Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio terminamos la primera temporada. Me interesa mucho hacer una especie de resumen sobre qué significa el liderazgo del siglo XXI, cómo funciona la política, porque en el fondo casi todos los problemas que hemos mencionado, tanto aquellos generales como los particulares, tienen que ver con el funcionamiento del sistema político y de las instituciones y del Estado de Derecho. Hay un diagnóstico muy extendido en Occidente y es claro, las propuestas políticas tradicionales no funcionan. Esto ya lo dijimos al principio. Más aún, hay una desconexión entre las instituciones y la sociedad que pone en riesgo el sistema democrático y el Estado de Derecho que debemos defender, ¿no? Hay muchas señales. Por ejemplo, en el siglo XX se hablaba del gobierno de las mayorías, pero en el siglo XXI parece que esa ya no es la regla. En realidad se habla del gobierno de las minorías. Lidvinsky y Ziblatt, que hemos citado por otro libro, también escribieron un libro que se llama La tiranía de las minorías. Habla mucho del tema de las minorías y debido a numerosos factores que producen un declive de la democracia. Es evidente que las elecciones se ganan con un 30% del 60% de votantes, es decir, es muy poca la representación. Los presidentes o las presidentas o los primeros ministros llegan al gobierno con una representación real del 20% o del 30% de la población. Entonces, son gobiernos de minorías. Las nociones de derecha e izquierda también se han transformado totalmente y por eso se afirma que la derecha es transformadora, porque cuestiona el consenso. Esto se ve en todo el mundo. Los grandes cuestionamientos vienen de la derecha. Y la izquierda conserva lo existente, es decir, exactamente al revés de lo que era esperable. Los partidos políticos tienen nombres con los cuales convocan a los votantes, pero no representan las ideas que impulsan. Por ejemplo, el Partido Popular en España, Popular, debería ser popular, sin embargo sostiene ideas liberales y conservadoras, muy distintas del significado tradicional del vocablo popular. El Partido de los Trabajadores en Brasil tampoco representa a los trabajadores solamente, no es un programa clasista en el sentido del siglo XX, es un programa muchísimo más amplio que no representa a los trabajadores. Es interesante lo que escribió Friedrich Müller en Alemania, un libro que se llama ¿Quién es el pueblo? Es un libro fundamental y porque las nociones de pueblo, clase media, clase trabajadora ya no evocan a grupos homogéneos. Porque en cada uno de ellos hay una diversidad de opiniones sobre el ambiente, el mercado, el Estado, las discriminaciones y sobre casi todos los temas hay muchas opiniones dentro de la clase media, dentro del pueblo, dentro de la clase trabajadora. Y ese fraccionamiento social e individualismo se traslada a los partidos, que también se quedan sin bases sólidas. Es decir, hay fraccionamiento social y fraccionamiento político. Es muy difícil hoy presentar un partido de los trabajadores que sea realmente de los trabajadores, o un partido de la clase media que sea realmente de la clase media. Las elecciones entonces obligan a votar por alianzas. porque están los partidos totalmente fraccionados, tienen que formar alianzas. Ahora, esas alianzas se hacen con títulos que son tan amplios que no dan ninguna guía sobre lo que va a suceder cuando ganen. Los registros electorales en Argentina, por ejemplo, muestran partidos que invocan la patria, el cambio, la unión ciudadana. No dan información concreta sobre sus programas de gobierno. Y esto pasa hoy en todos los países. Nosotros, en realidad, ni siquiera prestamos atención al nombre de los partidos. Y lo cambian permanentemente. Por ejemplo, en casi toda Europa hoy se ven elecciones, pero cada una de esas elecciones son alianzas. En esas elecciones hay mezclas de grupos de distintas minorías, los ambientalistas verdes, junto con los que son partidarios de sectores religiosos, distintos sectores, los ortodoxos en Israel. Es decir, hay mucha unión o alianzas con títulos que son demasiado amplios y poco significativos de lo que va a suceder en el gobierno. El comportamiento de la dirigencia en este contexto transita por dos caminos, fundamentalmente. El primero es ponernos de acuerdo, es decir, al dividirse en muchas partes, la tarea de la política es, bueno, reunir a los dirigentes, ponerse de acuerdo. Es la idea de sumar un dirigente de un sector, un dirigente de otro sector, un intendente, un gobernador, un ex político. Presuntamente, cada uno de ellos representa un grupo de votantes. Y luego de sumar varios dirigentes, se piensa que ya se tiene a ese grupo de votantes. Esto es lo que ha fracasado permanentemente. Es decir, los acuerdos de dirigentes que presuntamente traen votantes, cada uno de ellos, está cada vez más en retroceso, porque los votantes son cada vez más independientes de sus dirigentes. Y persiguen ideas muy específicas y ningún dirigente es capaz de representarlas a todas. El otro camino es incentivar el desacuerdo, es decir, agredir, disputar, dividir, en la creencia de que creando enemigos, entonces se dividen las aguas más claramente que si nos ponemos de acuerdo entre distintos políticos, sectores, es decir, superar el fraccionamiento por el acuerdo de dirigentes no funciona muy bien. Pensemos hoy en muchos países que estos acuerdos se arman, se desarman y se caen muy rápidamente y también caen los gobiernos. Y tampoco funciona demasiado incentivar el desacuerdo porque permite dividir más claramente, por ejemplo, en dos sectores, 30 y 40% de cada lado. Pero luego eso permanece durante el gobierno y entonces dificulta la gobernabilidad. Entonces este proceso de reuniones de dirigente no funciona porque se hablan entre sí y se alejan de los votantes. Y hay muy pocos partidos o muy pocos dirigentes que funcionen por ideas. Esto es otra cuestión a la cual nos hemos referido, es decir, al mismo tiempo del fraccionamiento, al mismo tiempo de que hay reuniones de dirigentes sin representación, al mismo tiempo que se favorece la agresividad y la división en base a enemigos, lo que está ocurriendo es que hay una pérdida total de ideas y de desprendimiento de la política respecto de las ideas, porque muchos dirigentes pasan por distintas ideas durante su carrera política, por 1, 2, 3, 10, 15. En realidad se ha creado un sistema de vínculo de todo tipo, cargos, negocios, en algunos casos corrupción, donde las ideas están ausentes. Pueden pertenecer a un partido o al otro sin ningún problema. Sobre esto también hemos referido, porque dijimos, bueno, ya no es el Marx, la influencia ya no la hace Marx Carlos, que influyó en el siglo XX, sino Marx Groucho, que decía, bueno, yo tengo estos principios, si no les gusta, tengo estos otros. Es decir, la pérdida total de coherencia política y de ideas. Entonces, la tragedia de esto es que la política en el siglo XXI funciona cada vez menos con dirigentes y cada vez más con mensajes dirigidos a las personas. Esto es importante, es un verdadero cambio sistémico, en el sentido de que no funciona el sistema anterior, no funcionan las reuniones de dirigentes, no funcionan los partidos, no funciona la idea de dirigentes sin ideas. Los que ganan son los que tienen ideas, llamativamente. El panorama muestra que en muchos países ganaron dirigentes que no se reunieron con sus pares, es decir, dirigentes que no se reúnen con ninguno de los políticos tradicionales. Son dirigentes que surgen de la nada misma, o sea, son externos al sistema. Es importante este dato. Y le hablan a las personas, le hablan al pueblo directamente y se conectan con discursos emotivos. No es válida ya las reuniones de dirigentes, las reuniones de partidos, los nombres de partidos que no representan lo que van a hacer. Eso está perdiendo sustancia y efectividad. Y también están perdiendo sustancia y efectividad todos aquellos que pasan de un partido a otro sin ninguna idea. Lo que está cambiando básicamente, y esto se advierte mucho, es la necesidad de los pueblos de tener una identificación, una identidad con algún tipo de discurso. Por eso es importante el libro de Martha Nussbaum, Political Emotions, que dice que bueno, es la hora de las emociones, ¿no? Pero no de las emociones totalitarias, sino de las emociones democráticas. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la libertad por un lado y la igualdad por el otro. Esto es interesante en el mundo actual. En muchos países se habla de la libertad o la igualdad, que son, además de conceptos teóricos, además de conceptos jurídicos, son emociones. Se entiende claramente, la gente que vota la libertad entiende que quiere y la gente que vota la igualdad también entiende que quiere. Miramos más allá de los partidos, en un nivel mucho más profundo, los valores de la libertad y los de la igualdad son lo de alguna manera, guiaron la acción política en muchos periodos de la historia. Por ejemplo, en Roma, la Roma antigua, Julio César y Augusto. En esa época había dos grupos, los optimates, que representaban los sectores de clase media más acomodada, defendían ideas republicanas, y la ética como modelo. En ese grupo estaba, por ejemplo, Catón. El otro grupo representaba a los populares. Estaban dispuestos a dar beneficios al pueblo, a repartir tierras a los soldados, a buscar más equilibrio social. Estaban dispuestos a disolver la república porque entendían que en esa época era mejor organizar la sociedad con una autoridad fuerte. En ese grupo estaba Julio César y Augusto. Hay mucha literatura sobre esto. Por ejemplo, el libro de Anthony Everett, se llama Augusto, el primer emperador, el de Mary Byrd también. Pero lo interesante es que esto es muy antiguo, ¿no? Son emociones. También estuvieron en la Revolución Francesa. Y en casi todos los países se puede identificar una arquitectura similar en la distribución de los sectores políticos y sociales. Más allá de que hay distintas ideas específicas, hay un sector más inclinado hacia la libertad, las ideas republicanas, la organización institucional, la protección del mercado, más correctamente el libre mercado. Eso estuvo representado a lo largo de la historia, también en Argentina, a través de muchos partidos diferentes, distintos nombres, que a veces esos nombres no representaban exactamente lo que querían decir, pero sí ese sector existió siempre y representado masivamente. El sector popular también tiene una historia muy extensa, partidos políticos como el radical irigoyenista, el Forja, el peronismo y todos los que siguieron esa línea invocaron la igualdad. Entonces en el siglo XXI, ambos sectores siguen existiendo. Es un momento histórico donde está cambiando, y este es tal vez el mensaje que hemos dado siempre. Las propuestas hoy no son tan claramente divididas por la información. Es decir, es muy difícil que alguien llegue a motivar a la población a la cual se dirige mediante reuniones de dirigentes o con información. Es decir, la información que transmite una reunión de dirigente o la información que transmite un programa de gobierno es una información fría, es una información que no genera movimiento en ningún ámbito, solo pocas cosas. ¿Por qué no genera ese movimiento? Es porque hay demasiada información. Lo que antes sí era efectivo, por ejemplo, en el siglo XX había programas de gobierno, eso era tomado en cuenta en las elecciones. Pero ahora ya hay tanta información que llega en las redes que nadie sabe en primer lugar si es cierta o no. Y si es cierta, está saturado de información el votante y no necesita o no quiere responder a eso. Entonces lo que funciona son emociones identitarias, es decir, que crean una identidad. Por ejemplo, la libertad es una identidad que se ha mostrado atractiva para la población en gran parte de Occidente y también en Asia. Se refiere fundamentalmente a la libertad de mercado, la desregulación económica, la libertad de pensamiento. Es un discurso que ha triunfado en muchos países. Por supuesto que hay muchos matices, hay movimientos que son democráticos y otros que combinan la libertad con una decisión centralizada, autoritaria o populista. Son ámbitos distintos. Un aspecto al cual nos estamos refiriendo es la creación de identidades emotivas y democráticas, y otro aspecto distinto es el populismo o la solución autoritaria. Nosotros siempre nos hemos manifestado en este podcast contrarios al populismo, contrarios al autoritarismo. Pero para defender la democracia hay que tener en cuenta que hay que volverla atractiva. Es lo que dijimos en muchas oportunidades en este podcast. Politizar, repolitizar la democracia, como lo sostiene Rosanne Bayon en sus libros en Francia. Es decir, repolitizar significa, por ejemplo, hablar de la libertad como identidad en un sistema democrático. Ahora bien, siempre que se habló de libertad y creció la libertad, surge la propuesta de la igualdad, porque la libertad por sí misma va generando desigualdades y entonces esos partidos que representan la igualdad también tienen su lugar. Entonces muchos partidos políticos que de alguna manera representaron el sector popular y fracasaron, mantuvieron el discurso, pero la realidad fue distinta, no lograron cambiar la vida de la población a la que decían defender, y en muchos casos terminaron en el autoritarismo, la corrupción o el desprestigio. Por esa razón es muy difícil volver con ese discurso en el siglo XXI. Lo que está ocurriendo es esta idea más amplia de la igualdad como movimiento, la igualdad como movimiento novedoso. Es importante porque la necesidad de la igualdad sigue presente en un gran sector de la población y probablemente aumente esa necesidad con los cambios que hemos referido. Es decir, estos cambios en el mundo tecnológico, en el mundo ambiental, en el mundo social, en el mundo político, van creando sociedades muy desiguales. No hace falta hablar mucho porque todo esto está muy desarrollado en casi todos los textos. Las sociedades son cada vez más desiguales. Entonces el discurso del movimiento por la igualdad, novedoso, con nuevos dirigentes, con nuevos partidos, sin la carga del pasado, puede ser una nueva propuesta a la población, no a los dirigentes obviamente, sino es algo que nace desde las bases sociales. Normalmente todos estos movimientos están en la sociedad, lo que falta es la representación. Entonces surge esta nueva división en materia de identidades emotivas y democráticas. Yo creo que esto va a ser muy importante. La propuesta de la igualdad no es tampoco uniforme en casi todos los países, pero lo que sí es cierto es que hay un nuevo movimiento por la igualdad. Ya no es el estatismo, porque muchos hicieron su propia autocrítica sobre que el estado de bienestar no llegó a dar realmente una buena solución, hay que reformarlo. Entonces hablan de una ética de los vulnerables que apunte a la provisión de bienes primarios. Esto es bien de John Rawls, bienes primarios. Por ejemplo, se habla de una salud, prestaciones de salud, un ingreso mínimo frente a los niveles de desempleo que se están creando. El ingreso mínimo igualitario o universal es una discusión muy fuerte en muchos países. La vivienda básica, es decir, esto empieza a ser parte de una agenda importantísima en muchos países. Aún en países como Estados Unidos, cuando uno ve el discurso, que lo hemos dicho ya en un podcast, de quienes están ganando elecciones en ciudades o gobiernos locales, básicamente dicen eso: prestaciones de salud, ingreso mínimo, vivienda. Son las cuestiones que hacen a la vida cotidiana y sobre todo el derecho a la movilidad social. En la movilidad social que permite desde esa base tener una igualdad real de oportunidades y un desarrollo humano, es una esperanza. Entonces, el Estado de Derecho, la división de poderes, la libertad de expresión, de prensa, la libertad de reunión, las garantías de la igualdad, todo eso forma la protección de la naturaleza. Fíjense que el rey Carlos de Inglaterra, en el discurso que hizo en el Congreso de Estados Unidos, entre sus propuestas habló claramente de la defensa de la naturaleza, porque dice que es un recurso no renovable e indispensable para la supervivencia. Este es el nuevo texto de las propuestas políticas identitarias dentro del nuevo movimiento de la igualdad que se está creando en el mundo occidental. Es decir, yo creo que asistimos a una nueva reconfiguración del sistema y esa nueva reconfiguración requiere nuevas ideas. No se puede cambiar el mundo con lo que se hizo para fracasar, con lo que se hizo para arruinarlo, con lo que se hizo para llevarlos a límites intolerables de desigualdades o de riesgo climático. Se lo cambia con nuevas ideas. Este es un poco el fin de nuestras propuestas, de nuestros análisis. Probablemente tengamos que profundizarlo porque esta es una cuestión muy importante, no tanto por nosotros, sino pensando en lo que le estamos dejando a todos esos chicos y chicas jóvenes y a las nuevas generaciones. Tenemos que luchar para que esto no termine tan mal como se presenta hoy en día. Muchas gracias.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.